Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola a todos, muy buenas. Deportes, Deportes COPE Castilla-La Mancha. Es viernes y por fin llega la pachanga. Saludos de Cristóbal Cabezas y, como siempre, junto a mis compañeros José Manuel Fernández Almazán y Óscar Río Fríos. Señores, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, compañeros. Muy buenas.
Ese espíritu, José Manuel, ya está mucho más elevado, ¿no?
Sí, sí, poco a poco vamos retomando la normalidad. La vida, el sol ha vuelto a salir.
La vida sigue a pesar del miércoles, ¿no?
No, no, poco a poco la normalidad sigue. A mí lo que me gusta, yo soy un animal de costumbres, me gusta la rutina, me gusta la normalidad. Entonces el miércoles, robo al Barcelona, normalidad. El martes, llora un poquito el Atleti, normalidad. Solo me falta que la normalidad haga al Madrid otra vez ganar. Eso es más complicado.
El domingo veremos. Va a ser tema central hoy en la pachanga. Óscar, ¿qué opinas de lo que dice José Manuel? ¿Tanta polémica hubo el miércoles? Yo creo que el Barça se clasificó y punto, ¿no?
A ver, si es que el problema es lo de siempre. El problema son el concepto y el criterio arbitral. Vamos a ver, hay un par de jugadas, para mí polémicas, y se acabó. Pero bueno, también se puede hablar de otras polémicas con el Sevilla, que también metió.
Pero eso pasa en todos los partidos realmente. Claro, la polémica está presente en el fútbol.
Este señor se llama Jordán, que será muy buen centrocampista, pero reparte leña, pero como si tuviese una nave de encinas allí metidas, porque madre mía también, y eso no dice nadie nada. Hay un penalti polémico que para mí no lo es, del inglés con la mano, porque primero le pegan en el pecho, uh-huh. Y luego le dan la mano, y aparte es que no está ni mirando prácticamente el balón, se está medio apartando, y la polémica viene con Mingueza porque hace un penalti que posiblemente sea pues la segunda amarilla. Pero es que fuera de eso, Barcelona hizo un partidazo en la primera parte. Yo, que reconocer. A ver,
un golazo, la y verdad, de aparte de Dembélé.
Quiero decir que fuera de eso, que estamos hablando del torneo de la galleta. Quiero decir que tampoco hay que darle mayor importancia al torneo de la galleta. El Barcelona se ha clasificado para no sé qué ronda se ha clasificado.
Para la final.
Ah, ya la final.
Pero tú tienes el torneo de la galleta por la galleta que se metió Maldá.
Que José Manuel no sabía para qué era el
partido.
Pensaba
que eran semifinales o cuartos de final, no lo sé. Si es que me parece una tontada de competición una más. Pero bueno, luego en la tertulia, si queréis, lo hablamos.
Sí, luego lo hablamos.
Estoy harto de las 27.000 competiciones y el fútbol que los están haciendo más aburrido que nunca.
Hay que reconocer, sí que está claro, José Manuel, para ti y para mí, que el gol de Piqué en el descuento, eso duele.
Yo me enteré ayer por la mañana cuando me levanté y
escuchando la radio.
No, duele, además, porque luego me he enterado que se lesionó, duele menos.
Bueno, pues por delante un programa muy interesante. Tenemos varios temas que vamos a afrontar en los próximos minutos. Vamos a hablar de fútbol sala, de atletismo y también de balonmano. Pero lo primero es saludar a Juanlu Alonso, al míster del Manzanares Fútbol Sala. Juanlu, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias, Juanlu, por estar en los micrófonos de COPE Castilla-La Mancha en la pachanga. Supongo que muy contento, ¿no?, de la victoria el otro día en Ceuta. Ya sabes que aquí en esto del fútbol o del fútbol sala solo vale ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragonés.
Bueno, lo mío es intentar ganar. Intentemos conseguir que los jugadores ganen, que no siempre es fácil.
Pues sí, como dice Cristóbal, una importantísima victoria para... Pues para arrancar la fase de ascenso, la real, la que va a dar ya los puestos clave para ascender a esa primera división, que por qué no vamos a decirlo, es el objetivo del Manzanares, lleva ya unos años ahí peleándolo y por qué no vamos a soñar. Y como digo, una segunda fase que arrancaba con tres puntos muy importantes y a partir de ahora, ¿qué?
Pues a partir de ahora con la misma mentalidad, porque la realidad es que ahora que estabais hablando de fútbol, digamos que esta temporada la segunda división de fútbol sala se parece mucho a la segunda del fútbol, o sea, tiene una igualdad tremenda. Hemos visto que nosotros, por ejemplo, pasamos a la segunda fase sin haber ganado un solo partido con el último clasificado de nuestro grupo. Aquí, en los 8 equipos que estamos perfectamente capacitados para ganar todos a todos en cualquier pista, y eso hace que cada partido se convierta en una final.
Quería hablar con el míster de la temporada. Como bien ha dicho él, una temporada extraña esta que estamos viviendo. Mucha igualdad. En la primera fase ha habido resultados de todo. Unos que nos han sorprendido. De repente pues parecía que iba el Manzanares por un lado y tal. Luego obtiene otro resultado quizá más sorprendente. ¿Cómo ha afectado todo en la planificación? Lo hablamos todas las semanas. El tema del coronavirus, el tema de los aplazamientos, ¿cómo se está viendo todo esto desde Manzanares?
Está claro que la competición nacional está condicionada y que hay muchos aspectos que, bueno, que desde fuera lógicamente no se conocen. Tú analizas los resultados y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues hay veces, ha llegado un equipo positivo por coronavirus, 14 días confinados, 14 días sin entrenar, luego entran en competición, entras en competición contra un equipo que viene de jugar 3 partidos seguidos. Claro, todo eso condiciona en la planificación. Nosotros hemos tenido mucha suerte, entre comillas. Tuvimos solo 2 casos que coincidieron en el tiempo, ¿no? Me imagino que fue un caso y el contagio de un compañero nos pilló en las vacaciones de Navidad, dentro de lo malo. Estuvimos 15 días parados, pero bueno, fue en un momento de la competición en que había parón, no nos condicionó tanto, pero al final es complicado. No juegas partidos porque se nos han aplazado porque los rivales dieron positivo, luego tienes que jugar entre semana con jugadores semiprofesionales que yo recuerdo, por ejemplo, que tuvimos que ir a Castellón, jugamos por la noche allí, ganamos, claro, llegas a las 3 de la mañana y hay jugadores que a las 6 de la mañana se tienen que levantar para ir a trabajar. Llegas el sábado siguiente y no estás fresco, evidentemente.
Y al final, los jugadores tienen que trabajar, tienen un desgaste brutal. Los viajes, pues como bien sabemos, y hasta Ceuta, pues no está aquí mismo, evidentemente. Y claro, ¿cómo prepara alguien que llega cansado, ¿no? Juan Lue, ¿qué haces con los jugadores? No sé, porque un fútbol profesional, pues baño, masaje, todo lo que tú quieras, descanso, mañana entrenamos, día de descanso. Pero un equipo en segunda división de fútbol sala, ¿qué hacéis para esa recuperación? Tan rápida tiene que ser, ¿no?
Bueno, tienes que valorar esa carga extra. Evidentemente, cuando tú entrenas, por ejemplo, nosotros esta semana, tienes que valorar que vienes de un viaje, que has viajado todo el sábado, que has jugado el domingo por la mañana y has viajado todo el domingo, que los chicos se han levantado por la mañana hasta unos a la universidad, otros a trabajar. Claro, cuando entrenas, eso es una carga adicional que tú tienes que valorar, tienes que evaluar y que no siempre es fácil, evidentemente.
Uh-huh. De todos modos, hablando de la pandemia, como preguntaba José Manuel, parece que la estamos superando. Creo que todos somos algo más optimistas que hace un mes. ¿Vosotros sois optimistas con relación a cómo puede ser el final de la temporada?
Bueno, yo quiero serlo. Lo que pasa aquí también es verdad que te llevas muchas decepciones por parte de la gente, ¿no? Que hay veces que tengo la sensación de que no entiendes nada, porque la primera vez nos pilla de sorpresa a todos, pero luego ya, cuando ves los ciertos comportamientos, dices, bueno, no sé la gente para dónde está mirando. Ahora mismo estamos otra vez bien. Y estoy, por desgracia, convencido de que en cuanto veamos un poquito la luz, pues habrá gente que empezará a ser irresponsable y seguramente tendremos que volver a estar condicionados y es una pena.
Sí, lo dices muy bien, la verdad. Se resume así lo que está pasando, sí.
Volviendo al partido contra el Ceuta, bueno, ahora que se inicia esta fase de ascenso, yo no tuve la oportunidad de ver desgraciadamente el partido, pero bueno, ahora vamos a ser más prácticos, vamos a ir a por el resultado. ¿O vamos a apostar por hacer un buen partido? ¿Por qué me explico? ¿Por qué digo esto? Porque sí, ahora mismo nos las estamos jugando ya con los más grandes, ¿no? Con los que al final van a subir. Y en la primera fase quizá un mal partido, pues bueno, una genialidad de uno o de otro te lo podía resolver. Pero en este caso yo quiero creer que la clave del éxito va a estar en el buen partido, en el bloque. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, la realidad que hay que ser realistas. Y lo importante es ganar. Cuando llegas en esta fase, lo importante es ganar. Ahora bien, nosotros somos un equipo en el que por la estructura, por el modelo de juego que tenemos, por la intención de los jugadores, que al final son la clave, el entrenador se tiene que adaptar a las características de los jugadores, cuando no jugamos bien no ganamos. O sea, no tenemos esa capacidad de especular, porque no somos un equipo que está construido para eso. Entonces sabemos que tenemos que jugar bien, porque si no jugamos bien no ganamos. Y el objetivo es ese, crear más ocasiones que el rival, dominar el partido, que se juegue más tiempo en su pista que en la nuestra, pero por una simple cuestión, como te digo, práctica. O sea, nosotros se combinan las dos cosas, que no somos un equipo que no sabemos especular porque no tenemos plantilla para eso.
Y una pregunta, o sea, comentabas un poco, Juanlu, que no hay mucha diferencia entre los equipos, ¿no? Pero quizá él no, y hay elegido, que ha sido un poco más los que han estado prácticamente arriba, ¿no? ¿Hay gran diferencia entre el líder al cual hay que enfrentarse con el resto? Yo creo que el Noia sí ha sido un equipo que ha mostrado una regularidad mejor que el resto.
Sí, bueno, con esta explicación que te voy a dar lo vas a entender perfectamente. Noia y elegido, junto con los equipos filiales, son las únicas plantillas de segunda división profesionales.
que entrenan claro. 7 sesiones y que tienen dedicación exclusiva a esto. Claro, eso marca un poquito la diferencia.
Pues por eso te lo pregunto. Por eso, sí, ahí está la diferencia.
Claro, y al Talavera, ¿cómo lo ves? Que es el otro equipo castellano-manchego que también está en el grupo y que también va a pelear.
Bueno, el Talavera es un equipo con gente muy experimentada, que es un bloque muy sólido, que construye su juego a partir de una muy buena defensa, y creo sinceramente que esta fase le va a venir mejor, porque es un equipo que funciona muy bien cuando el rival tiene la iniciativa, cosa que en la primera fase ha habido muchos equipos que le han concedido la iniciativa a ellos, ahí tienen algo más de dificultades. Se dice normalmente que en el fútbol sala tenemos este dicho, ¿no?, que los ataques pueden ganar puntos, ganan partidos, liga regular, pero los play-offs los gana la defensa. Y los equipos que son sólidos defensivamente son muy peligrosos a eliminatoria. Y
me encanta, Juanlu, me encanta, me has ganado. Los play-offs los gana la defensa. Te hablo, me se lo has dicho a un defensor, me encanta. Tiene que subir el Manzanares ya sí o sí.
No, pero es verdad, a mí me recuerda mucho lo que comparando con lo que a veces hace el Atlético Madrid en fútbol. Decir,
bueno,
tú
bueno.
Claro, no, perdona.
Un clavo ardiendo es eso, Óscar, ¿eh?
Un equipo solidario, como tiene Juanlu, un equipo que sabe defender bien y que mantiene su oportunidad cero y que luego que atacar, tienen que atacar todos porque el fútbol sala es un ida y venida continua, pero si tú dejas tu defensa bien perpetrada y evitas esos huequecitos por donde entra el balón, que yo a veces lo veo imposible, pues tiene mucho ganado, ¿no, Juanlu? Para mí, vamos, mi opinión.
Te va a dar la razón, Juanlu, pero el cerocerismo del Cholo no, ¿eh, Óscar?
Yo no he dicho eso. He dicho un equipo solidario, un conjunto, sí, no individualidades. Sí, sí, sí.
Juanlu,
entrenador para que nos diga él.
No, lo que sí es verdad es que es una cosa que es evidente, que si tú eres sólido defensivamente ya eres competitivo. Lo ideal, lo que busca cualquier entrenador es un equilibrio, además también atacar bien. Ahora, un equipo que no defiende es muy difícil que termine obteniendo resultados. Habéis comentado el caso del Barça, creo que ese es el gran hándicap. Fijaros que en el fútbol tenemos al Real Madrid, que la delantera está muy condicionada, pero es un equipo sólido, y eso le hace competir en eliminatorias, ¿no? El Atlético Madrid, digamos, el Barça tiene una delantera extraordinaria que te puede meter 7, pero mientras no consigan esa solidez defensiva es muy difícil
claro.
Ser campeón.
Eso está claro, esto está muy claro, y además en un fútbol sala puede haber resultados de un 2-0, pero ¿cuándo ves un 1-0 en un fútbol sala? Muy pocas veces.
Nunca, nunca.
Tú ves a mí, por ejemplo, un elegido 5, Talavera 5, que repartió 10 goles.
Sí, sí, sí.
Es que nunca se sabe, eso está claro. Pero yo también soy partidario del equipo solidario que se complementa bien y que defiende bien. Y ese equipo, pues, para mí tiene bastante ganado en estas categorías de fútbol sala, evidentemente.
Por cierto, que este año tenemos también una fecha importante para el Manzanares porque es el 20 aniversario, mister.
Sí, sí, la realidad que es un año muy importante para el club, para la afición, para todos. Y bueno, vamos a ver si construimos... terminamos esta temporada lo mejor posible, de la manera mejor, incluso si pudiéramos alcanzar el sueño, pues genial, fenomenal. Lo primero es intentar entrar en playoff, y sobre todo la temporada que viene es una temporada muy ilusionante, y a ver si un poquito empujamos todos, apoyamos todos, afición, instituciones, etcétera, etcétera, pues para conseguir que sea un año pues que recordemos durante mucho tiempo.
Ojalá así sea, así sea.
Sí, sea, la verdad es que sí, sobre todo por el cariño que le tenemos, que yo en especial le tengo a Manzanares, a muchos manzanareños amigos, y sobre todo me voy a acordar para un miembro del club, del Manzanares, como es Antonio Criado Nieto Sandoval, grande entre los grandes.
Sí, uno más de estos fenómenos que están aquí trabajando y picando piedra todos los días para que este club salga adelante.
Bueno, pues Juanlu Alonso, míster del Manzanares Fútbol Sala, muchísimas gracias, que vaya bien esta segunda parte de la temporada y abrazo fuerte, hasta la próxima.
Un abrazo igualmente.
Un abrazo.
Bueno, dejamos a Juanlu Alonso, al míster del Manzanares, como estábamos comentando, y nos vamos a marchar hasta Polonia. ¿Habéis estado alguna vez en Polonia, chicos?
Yo no. Yo más lejos que está creo que ha sido en Bucarest, en Rumanía.
No está mal, no está mal.
Tampoco. Yo lo más lejos que he estado ha sido en Villanueva de los Infantes.
No, eres nacional.
Y en la Solana, que me encanta la Solana.
Eres nacionalista ciudadraleño, eso está claro. No lo podemos negar, sí, ¿verdad,
me
Oscar?
Me encanta Infantes y me encanta la Solana, no sé por qué.
Bueno, nos vamos hasta Polonia porque tenemos allí a un nombre propio del deporte castellano-manchego. Me refiero a Paula Sevilla. Es la flamante campeona de España en 60 metros en pista cubierta y va a disputar este fin de semana el Campeonato de Europa Indoor. Paula, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos en Castilla-La Mancha con mucha envidia. ¿Qué tal por Polonia?
Pues aquí muy bien, ya estamos instalados y muy bien. Un poco de frío, pero bueno, es normal en esta fecha.
Aquí temperaturas agradables en Castilla-La Mancha, entre 15 y 20 grados las máximas. No nos podemos quejar estos días.
Ah, mira, pues no de buen día entonces.
Una cosa importante, que Paula es solanera.
Bueno, bueno.
Claro,
lo sabemos.
No, por si acaso no había quedado claro. Oye, la pregunta más importante de todas para Paula la voy a hacer yo al inicio. Cristóbal ya te ha preguntado por el frío, yo ¿estás comiendo bien?
Sí, fenomenal, ¿eh? Me ha sorprendido, la verdad, porque yo sí que he estado varias veces en Polonia y muy bien, está muy bien, el hotel es muy cómodo, es muy guay, me pilla cerca del estadio también, así que fenomenal.
La pregunta de la comida la hago porque es la pregunta que yo cuando viajo me sigue haciendo, tengo 41 años y mi madre todavía
sí,
me pregunta
normal,
¿por qué he comido?
Sí. Bueno, pero lo más importante, si hablamos con Paula, es su flamante título de campeona de España. Enhorabuena, cuéntanos cómo fue la prueba, Paula, y cómo te sentiste.
Pues muy bien, yo en el campeonato me sorprendí a mí misma, sin duda, porque pues es verdad que llegaba al campeonato con una marca muy discreta, ¿no? 7:43, pero bueno, tenía mucha motivación, sabía que para ganar el campeonato tenía que hacer una buena carrera y tenía que dar lo mejor de mí, y pues bueno, al final conseguí marca personal en la semifinal, eso me dio muchísima confianza de cara a la final, y pues en la final ya no tenía nada que perder, tenía que ir a por todas y bueno, al final me pude hacer con el título y para mí fue muy emocionante porque ya te digo, pensaba que mi compañera Maribel estaba como por un punto por encima porque así lo acreditaba su marca, pero bueno, al final los campeonatos están para lucharlos, lo hicimos y pues ahí estuvimos.
Además, Paula, según comentas, tú llegabas a esta prueba del Campeonato de España, prácticamente, a ver, ¿cómo te lo digo? No es sin ilusión, sino... No con muchas esperanzas de conseguir la medalla, ¿no? O sea, tú, la primera sorprendida, aparte de nosotros, evidentemente, eres tú misma, ¿no?
Sí, totalmente. Ya te digo, había mucha diferencia entre la que mejor marca llevaba y yo. Y, de hecho, las íbamos todas como muy cercanas, ¿no? Estaba Maribel con 7:25, que claramente estaba por encima, ¿no? Pero las demás éramos 7:43, 7:44, 7:45. Entonces, ahí en esas tres décimas había mucha gente, entonces podía pasar cualquier cosa. Pero, bueno, pues eso, al final me sorprendía a mí misma. En la semifinal ya sí que avisé un poco, ¿no?, de mi estado de forma, sí que había llegado con buen nivel, ¿no? Pero bueno, no deja de sorprender, a mí ya te digo, ya me sorprendió. Y claro, sí que es verdad que al hacerlo bien en semifinal ya pues te ilusionas un poco, ¿no? Te da mucha confianza y ya sí que afronté la final de otra manera. Pero es verdad que llegar al campeonato había muchas dudas y 60 no es mi prueba como la que más me gusta, ¿no? Siempre he sido más de 200 y así, pero bueno, pues al final lo hemos intentado, hemos tenido recompensa, porque estar aquí es una recompensa, así que pues muy contenta.
Yo cuando me puse en contacto con Paula, le mandé un WhatsApp y, bueno, como soy muy cotilla, pues miré la foto que tenía, lógicamente. Y vi a Paula y a una persona muy especial que se llama Candelaria y que ha sido muy importante para ti.
Sí, totalmente. Es mi abuela, falleció en 2015. Pero bueno, desde que puse esa foto no me han ido mal las cosas, porque en el atletismo empecé en este año y he llegado... a donde estoy muy orgullosa, ¿no? Entonces siempre me ha acompañado y soy un poco maniática en ese sentido, ¿no? Me cuesta cambiar las cosas que me han ido bien y pues siempre me ha ayudado, creo que está conmigo y pues ahí la mantendré hasta no sé cuándo. Uh-huh.
Eso está bien. Yo quería hacer una pregunta a Paula, que claro, como tú bien dices, estás acostumbrada a correr 200. Esta carrera de 60 me parece algo que es como muy explosivo, ¿no? El cambio de entrenamiento tiene que ser, no sé si será mucho, ¿no? Porque yo lo entiendo, pero aunque me encanta el atletismo. Pero claro, cambiar a 60 es como una carrera súper explosiva, ¿no?
No sé si nos has visto a nosotros, Paula, corriendo 60 metros. ¿Nos has visto alguna vez?
No he tenido el placer.
Pues imagínate.
Yo era velocista en mi colegio, cuidado, ¿eh?
A ver, que a mí si me pones 60 metros más allá una cervecita fresquita, a lo mejor corro.
Eso sí.
Igual
o a lo mejor no.
Eso nos estimula más, pero en tu caso, Paula, es muy explosivo, ¿no?, este tipo de competición.
Sí, a mí me genera mucho estrés porque es muy poco tiempo y tienes que hacer todo prácticamente perfecto porque cualquier mínimo detalle se nota enseguida en el tiempo. Y bueno, sí, la preparación un poco pues sí que ha cambiado para mí. Yo solía hacer series más largas y todo eso, y aquí pues era todo como mucho más corto, muy explosivo, todo mucho salto, muchas piezas y así. Pero bueno, al final he tenido resultados y bueno, siempre que tienes un resultado positivo, pues no, te dan más ganas de seguir intentándolo.
¿Y para el Campeonato de Europa qué? ¿Qué esperamos?
Bueno, el campeonato, pues creo que va a ser muy difícil, ¿no? Pero competimos el domingo y son todas las carreras, ¿no? Tanto eliminatoria, semifinal o final, ¿no? Pero se disputa todo el domingo y es muy complicado. Tendría que hacer la misma marca. Si hago la misma marca que en el Campeonato de España o cerca de ella, podría pasar a semifinales, pero bueno, aquí están las mejores de Europa y pues va a ser muy complicado, ¿no? Todo el mundo viene a este campeonato bien preparado, bien concienciado y eso, pero bueno, sin duda lo intentaremos y estaremos muy concentrados en la salida, que es mi punto débil, para intentar salir lo mejor posible y pues hacerlo pues eso, lo mejor posible.
Más motivación, ¿no? Si están los mejores, pues eso tiene que ser un reto.
Sí, claro, para mí es un premio, venir aquí es un premio, entonces solo me queda intentar hacerlo bien aquí porque, pues eso, ya que la federación ha apostado por mí, yo tengo que, pues como devolverlo, ¿no? Y para que sigan confiando y eso, me gustaría luchar por pasar a la semifinal. Y pues eso, a ver qué semifinal me toca, a ver cómo están mis compañeras, pero eso, siempre que corres una carrera con nivel, pues te hace mejorar a ti el nivel, ¿no? Si el nivel de alrededor es mejor, pues tienes que ser mejor para intentar estar ahí. Así que lo intentaremos a full y a ver qué sale.
Y en una carrera de esas, Paula, se pone unos objetivos, es decir, va a quedar tercera en esta semifinal, en esta final, no sé, ¿es mejor no ponerse un objetivo o directamente, mira, voy a correr al máximo y me quedo donde el cuerpo me ha llevado? ¿Entiendes, no?
Sí, no, totalmente. Yo aquí no pienso un objetivo así, claro, que tengo que pasar, que tengo que hacer no sé qué, simplemente correr a full. Yo sí que si corro y hago mi marca personal, pues puedo pasar, pero obviamente no estoy pensando en tengo que hacer marca personal, tengo que correr. No vengo aquí como de favorita, ¿no? No es como a lo mejor un campeonato de España que puedes reservarte en una eliminatoria o algo así. Aquí venimos un montón con la misma marca prácticamente, entonces yo lo paso en 24, me parece, pero hay que estar en esas 24 primeras, entonces solo pienso en correr a tope y si corro a tope tendré premio seguro, así que pues eso, que cargar la mejor versión de mí. Me obsesionaré mucho con el objetivo de tengo que estar aquí y tengo que hacer esto, porque si no, sí que es verdad que la cabeza ya empieza a
funcionar. Poco a poco.
Pero es mejor que no funcione. ¿Sabes?
Paula le dedica todo el tiempo del mundo al deporte, pero también al estudio.
Sí, estoy estudiando educación primaria. Ahora le va a ser una gracia al COVID, ¿no? Entre comillas, algunas clases son online, entonces puedo seguir un poco el curso desde aquí. De hecho, tengo clase ahora y así. Así que, pues bueno, intentar compaginar lo mejor posible estudios y deporte, porque el deporte, al fin y al cabo, llega un momento en que se tiene que acabar y hay que seguir haciendo la vida, ¿no? Siguiendo, continuando. Entonces, pues eso, estudiando también en primaria, estoy muy contenta.
Una última, vamos a poner en marcha en Change.org, ya hemos firmado Oscar, Cristóbal y yo, una petición para que le pongan una calle en la sala.
Venga, va. Sí, perfecto.
Es muy joven todavía, pero se puede empezar, ¿no? El proceso.
Bueno, sí, ojalá. Aquí en un futuro, si seguimos así, ojalá.
Bueno, pues Paula Sevilla, nuestra campeonísima, muchísima suerte para el domingo en este campeonato de Europa Indoor en tierras polacas. Abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a cambiar de tercio en esta pachanga de este viernes y sobre todo centrándonos ahora en el mundo del balonmano. Óscar, con el partido anoche del Cuavi Guadalajara, se le escapó por los pelos la victoria al conjunto alcarreño.
Pues sí, aquí en Guadalajara nos quedamos un poco con la cara, un poco, como se suele decir, de tonto, porque teníamos prácticamente la victoria ya con, bueno, pues a falta de 12 segundos, pero bueno, por ahí un ruso nos hizo un mal apaño, nos metió un gol y empate a 29. Pero bueno, seguimos sumando puntos, ahora tenemos la visita en breve del Barcelona también, o sea, perdón, vamos a Barcelona. Pero bueno, es un punto, suma y oye, pues para adelante y Guadalajara seguimos con la ilusión de conseguir nuestro objetivo.
Vamos a ver cómo lo ve el míster del Cuadri Guadalajara, Mariano Ortega, muy buenas.
Hola, buenas. Sí, con buenas sensaciones, pero sí que es verdad, como decía José Manuel, de esa sensación de agridulce, ¿no? De hacer un buen partido, de estar peleando todo el partido contra Naitasuna, ¿no? Es un muy buen equipo, está haciendo muy buena temporada, además en su pista. Y bueno, y a falta de 12 segundos, pues recibimos un gol, porque bueno, sí que ellos trabajaron bien esa acción, llegamos desequilibrados, lanzaron de fuera, nos metieron en el gol, pidimos tiempo muerto y no fuimos capaces de, con 12 segundos, de meterles el gol, ¿no? Entonces, bueno, un empate que nos deja con los dos sabores, ¿no? Por una parte, un punto siempre es positivo y una pista complicada, y por otra, pues bueno, la pérdida de que lo teníamos más en la mano, ¿no? Los dos puntos.
Bueno, y hablando de eso, Mariano, sí, un poco de lo que resta temporada, ahora nos viene, como digo yo, ¿no? El monstruo para todos los equipos de la categoría, visitar Barcelona. ¿Cómo lo ves realmente? Porque muchas veces por programa estamos comentando, pues eso, que en la categoría siempre hay un equipo que gana todo, ¿no? Entonces, enfrentarte a ellos es cómo se prepara uno, ¿no? ¿Con qué mentalidad va uno a enfrentarse al Fútbol Club Barcelona, Mariano?
Bueno, está claro que siempre es difícil, ¿no? Es un equipo que, bueno, por historia y por cómo están trabajando año tras año el equipo que tienen y la calidad técnico-táctica, pues bueno, es muy complicado y más en su pista si cabe, ¿no? No sé cuánto tiempo llevan sin perder, las derrotas se suman en dos años, pues por una o ninguna, ¿no? Años que bueno, prácticamente ni pierden, tanto no solo en España, en la Liga Sobal, sino también a nivel de la Copa del Rey, cualquier competición, o en Europa, ¿no? Que hay clubes con presupuestos iguales o incluso mayores, y al final, pues van invictos también, ¿no? En la Champions, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dice todo. ¿Cómo se prepara? Pues bueno, nosotros intentamos prepararlo como un partido cualquiera, tanto si jugamos como el último, como en este caso como el primero, pues intentamos trabajar más o menos igual, ¿no? Está claro que, bueno, ahora viene la Copa del Rey este fin de semana, luego la semana que viene es una semana de selección que, bueno, por suerte, o no sé si suerte o desgracia, ¿no? Tenemos varios jugadores en sus respectivas selecciones, ¿no? Artur en Brasil, Gastón con Argentina, Jack con Italia, Javi Rodríguez con los jóvenes de España. Entonces, bueno, esa semana que podíamos trabajarlo bien porque jugamos dentro de dos, pues tenemos medio equipo que por suerte están en las selecciones, significa que los chavales lo están haciendo bien y por eso van a sus respectivas selecciones. Y bueno, y preparar pues esta semana un poco de carga para coger fuerzas para todo lo que viene, y luego ya el partido de Barcelona es entre semana. Y prepararlo pues con dos días, lunes, martes, pues para el miércoles intentar estar a tope para a ver si podemos sorprenderles, a que sabemos que es complicado, ¿no?
Uh-huh. Yo, Mariano, voy a barrer para casa, chicos, me permitís, más que nada, porque sí. A Mariano tuve el placer de conocerle, yo creo que hace 20 años o un poco menos, por ahí. Bueno, ya no sé las fechas en que Mariano llegó a Ciudad Real, estuvo aquí creo que 4 añitos, que vivió cosas muy importantes, hitos importantes aquí en el balonmano Ciudad Real, se codeó con los más grandes. Entonces quiero que me cuentes tu recuerdo de esta ciudad y de aquel equipo.
Bueno, pues sí, fue ya hace tiempo, bueno, venía de Cantabria y bueno, allí con Rafa López León, que estaba de entrenador, luego estuvo Willoughby, también con Juan de Dios en la última etapa, y la verdad que, bueno, una estancia fenomenal en todos los sentidos, ¿no? A nivel personal, familiar también, a nivel profesional, por supuesto, ¿no? Bueno, éramos un club que poco a poco se fue a más hasta llegar a ese equipo que lo ganó con Talán, ya que ya me fui para Balonmano Aragón, que lo ganó todo con las Champions y demás. Y bueno, una ciudad pues volcada con el balonmano, el pabellón se llenaba y la verdad que estupendo en todos los sentidos, ¿no? Estuve 5 temporadas allí y bueno, tengo 2 niños que nacieron allí en Ciudad Real, manchegos, y la verdad que guardo muy gratos recuerdos, muchos amigos se quedan ahí, y la verdad que bueno, recuerdo pues eso, de disfrutar muchísimo de tu trabajo, del balonmano, que por suerte pues algunos nos hemos podido ganar la vida, y la verdad que se hizo un proyecto ambicioso y al final cuando se trabaja bien pues tiene sus frutos, ¿no? Y recuerdo pues con mucho cariño.
Lo que pasa es que, Mariano, lo decís tan en la distancia, hay que decir que fue hace poco, porque si no sumamos años rápidamente, parece que tenemos 70 años. Y no,
yo creo que Mariano llega a principios de los 2000, si no recuerdo mal, puede ser 20 años, ¿eh?
2000-2005, que fue bueno, cuando marchamos de ahí fue cuando quedamos por primera vez campeones del mundo con la selección, ¿no? Que nos estuvimos también concentrados ahí en Ciudad Real, ¿no? Con España. Entonces, pero sí, parece que, bueno, por un lado, los jóvenes, algunos del equipo, yo creo que bueno, casi ni habían nacido, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que no hace mucho.
Hablado Mariano.
El gran recuerdo seguro de Mariano, perdón, José Manuel, será pues, aquel mundial, ¿no? En Túnez.
Claro.
2005, aquello tuvo que ser...
Ahí marca no, me acuerdo el
perfectamente.
Cambio.
Aquello fue tremendo.
Sí, estábamos con Juan Carlos Pastor de entrenador, hicimos ahí, recuerdo, contra Francia el último partido en el Quijote Arena y ya nos fuimos para Túnez. Para Túnez fue, bueno, salió un mundial de estos que sale redondo. El primero, que siempre estábamos ahí cerca, ya estábamos consiguiendo medallas, pero bueno, no nos había llegado nunca pues, a ser campeón y la verdad que fue espectacular en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo a la vuelta cuando llegamos a España, pues la gente que lo siguió. Y la verdad que sí, quizás, bueno, inició yo creo que mucho antes, ¿no? Se trabajó mucho y bien, porque éramos una selección muy competitiva de antes, lo que pasa que no habíamos tenido, pues, no sé si la fortuna de haber quedado campeón algún año más. Y luego a partir de ahí, pues bueno, todo lo que los hispanos están consiguiendo, ¿no? Es un orgullo y no hace nada, ¿no? Desde enero que quedamos bronce, que nos supo muy bien también, ¿no?
Pero todo empezó ahí, no sé si recordáis, bueno, Mariano lo recuerda lógicamente y vosotros también, Óscar, aquel partido contra Croacia. Yo recuerdo, bueno, ir a jugar contra Croacia era pues como si viene el coco, o sea, era algo muy difícil, era, vamos, no decíamos que íbamos a perder, pero casi, y al descanso casi lo teníamos hecho, o sea, es que recuerdo aquel partido y decir, pero ¿qué está pasando en la pista?
Sí, contra Croacia perdimos una semifinal en Portugal, que también estaba en un mundial también, el Mundial de Portugal, y la verdad que fue una semifinal a que quedamos cuartos, que fueron con dos prórrogas, creo recordar, o no sé si una prórroga se hizo eterna, ¿no? Y la verdad, un partido de tú a tú, que al final pues nos dejaron en la cuneta a nosotros y fueron ellos, ¿no? Y ahí sí que es verdad que nos salió todo, hicimos un muy buen Mundial, y es curioso porque era, no sé si la primera vez, ¿no?, que se daba a una selección el fair play, ¿no? La selección que mejor se comporta en cuanto a tarjetas y demás, ¿no? Porque, bueno, deseábamos muchas dudas y no sabían cómo atacarnos, ¿no? Variamos el 6-0, 5-1 y la verdad que Croacia, teníamos algún compañero ahí en la selección, Mr. Zomba, que jugó también en Ciudad Real, y bueno, coincidiendo en el hotel y tal, pues se quedaba sorprendido de claro, como España había cambiado tanto el modelo de juego, ¿no? Con Pastor, y en ese aspecto nos salió todo en la final. Llegas también, pues como ahora se está hablando también, ¿no? Que quizás será algún día ahora en este último mundial, no se jugaron dos partidos seguidos, creo regular, y entonces sí que jugaban dos, incluso tres partidos seguidos, y cuando llegabas a la semifinal o la final, pues llegabas con las fuerzas limitadas y justo pues eso, el equipo que se distancia un poco, pues parece que vuela y el otro parece que se hace una montaña de partido y vamos, en la primera parte prácticamente estaba resuelto y recuerdo, como bien decís, que la segunda que no se acababa. Éramos ahí medio campeones, pero que no lo tenías claro y íbamos ganando de mucho. Fue la final de más que más diferencia hubo y la verdad que recuerdo sobre todo los últimos minutos que parecía que no acababa, ¿no?
También los croatas, yo creo que lo vieron, no un poco hecho, pero también en aquella primera fase, en aquel mundial nos ganaron en la primera fase. Nos ganaron, la verdad es que era el máximo favorito y yo creo que aquello a lo mejor ellos se confiaron un poquito y a nosotros nos salió el partido perfecto.
Sí, puede ser, pero bueno, yo creo que ahí nadie se confía, ¿no? A nivel profesional, bueno, pues está claro que la confianza de haber ganado más partidos o no, o el anterior o el de grupo, pues está claro que llegas quizás con algo mentalmente, pero sabemos los que jugamos a balonmano y los que estamos tan acostumbrados, ¿no? Sobre todo los jugadores internacionales que estás en el campeonato, ahora la Copa del Rey que se va a jugar este fin de semana, luego vas con la selección y tienes que cambiar mentalmente muy rápido de tanto si ganas y consigues éxitos como vienes, que a veces ha pasado que igual no haces un buen campeonato y vienes destrozado, cansado y demás y te tienes que poner las pilas para en una semana ponerte a jugar la competición nacional, ¿no? Pues en ese aspecto yo creo que estamos un poco acostumbrados y confianzas poquitas. Yo creo que nos conocemos ya con las nuevas tecnologías, nos analizamos mucho y nos conocemos mucho y en una final yo creo que no hay favoritismos. Los dos son porque son los mejores o casi o han tenido esa suerte que para ser los mejores de jugar la final. Y al final gana pues el mejor, pero no siempre el que juega mejor, ¿no? A veces el factor suerte es importante, ¿no?
Sí, además que has comentado antes, Mariano, el tema de Portugal, ¿no? Estuviste entrenando allí al Benfica. Conseguiste un par de, o sea, una Copa de Portugal y una Supercopa. Hay mucha diferencia, ¿no? ¿Notarías la diferencia, bueno, dínoslo tú, entre España y Portugal en el balonmano?
Fui en el 2013 cuando el Mundial, que por cierto digamos que fue el Mundial de España que con Valero, que también quedamos campeón, fue el año que al siguiente que fui para Portugal, estuve 3 años en el Benfica. Y la verdad que bueno, sí que en esos 3 años, bueno, ya se había entrenadores, al segundo año estuvo Zupo, Xuaín también, y luego, bueno, habían estado algún entrenador español, y luego los entrenadores del Oporto habían estado en el León de jugadores, ¿no?, también. Entonces, creo que evolucionó en los 3 años. Recuerdo que el primer año, pues sí que había mucho juego más individualizado, defensas más abiertas, y el último año, pues sí que se jugaba más, pues un juego más europeo, ¿no?, que hacíamos un poco todo lo mismo y sí que tenía mucha calidad. Es un país con mucho jugador de las excolonias portuguesas, ¿no?, tanto Cabo Verde, Angola, mucho jugador físicamente muy 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 potente, y la verdad que han trabajado, llevan tiempo trabajando muy bien, y ahora ha dado el resultado, ¿no?, de que bueno, la selección de Portugal es una selección que están ahí, el Oporto, el Sporting, el Benfica, pues estuvimos también en competiciones europeas, pues llegando, no siendo campeones, pero sí llegando a semifinales, a cuartos de final en la IHF, y en la Challenge, una tercera competición que España no la juega, pues sí que habíamos quedado, pues nosotros jugamos con Benfica la final, que perdimos con Braga, una competición europea, y la verdad que fueron 3 años espectaculares. Portugal, no sé si lo conocéis, pero os recomiendo Portugal, sobre todo Lisboa, por la ciudad espectacular, para que, bueno, que la tenemos al lado y a veces parece que está como muy lejos, ¿no? Y la verdad que estuvimos, pues también, ¿no?, a nivel familiar, que es lo que tenía un poco de miedo, ¿no? Tengo tres niños y fuimos para allá con toda la familia y tenía un poco de miedo, ¿no?, salir de tu país con la familia, y la verdad que estuvimos muy bien, los niños encantados, y la verdad que fue una experiencia.
Es una ciudad, brutal, como dice el Mariano, encantadora, la verdad, muy acogedora también, sí.
Mariano, he dejado muy buenos amigos y la verdad que es espectacular porque, bueno, está muy cerca de España, que en un fin de semana incluso pues hay mucha gente, que sobre todo la gente que más fronteriza, ¿no?, o desde Madrid, y creo que también van mucho, y los puentes, Semanas Santas y demás, sí que se va mucha gente de España porque es espectacular.
Mariano, decías, Santi Urdiales, la semana pasada, que necesitamos una Asobal más atractiva. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación, y en caso afirmativo, ¿cómo podemos hacerla más atractiva para que haya otra vez una liga con 4 o 5 aspirantes?
Bueno, la teoría es fácil, ¿no? Invirtiendo, metiendo dinero, trayendo los mejores jugadores, pues está claro que se ven todos los deportes, ¿no? La Fórmula 1, en el tenis, en el golf, en el fútbol, en el baloncesto y en el balonmano, cuando había más recursos económicos, ¿no? Está claro que bueno, por lo que comentan directivos o cuando tienes que hacer los equipos, pues está claro que la crisis del 2008, 2012, 13, pues dejó a muchos equipos tocados. Se ve con la Copa del Rey, ¿no? Solo quedan Barcelona, Granollers, Vidasoa y Alemán, ¿no?, que han ganado la Copa del Rey, y muchos equipos pues ya han desaparecido. Y entonces, bueno, ahora parecía que los clubes se estaban haciendo las cosas muy bien y poco a poco se iba subiendo. Hablaban todos los presidentes prácticamente de los clubes, y ahora la pandemia pues nos ha destrozado pues a toda la sociedad, y el balonmano no somos una excepción, ¿no? Y se está viendo que bueno, no podemos retener a los cracks de españoles, o no podemos atraer a los extranjeros de calidad. Y muchos jugadores que hacen 1, 2, 3 temporadas medio buenas, pues muchos más marchan, emigran para ligas donde, bueno, pagan mejor, hay un nivel más competitivo. Y la verdad que, como estoy de acuerdo con Santi, de aquí le mando un abrazo, de que sí, que para crecer en la liga, pues está claro que hay que invertir, y es muy difícil con la pandemia que nos ha dejado a todos muy, muy tocados, ¿no? Yo creo que, bueno, los presidentes están intentando hacer un sobreesfuerzo, muchos no viven de ello, que es un poco el balonmano, el problema que tenemos, ¿no? Que al final no hay una profesionalidad en estructuras profesionales, y es más complicado, si cabe, pues el tener una liga top como la habíamos tenido, ¿no?
Bueno, pues está claro. Muy interesante las palabras de Mariano Ortega aquí en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha. Hemos tenido un momento actualidad y momento vintage, Mariano, que también nos encanta hablar del pasado. Míster del Cuadro Guadalajara, abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por seguir apoyando el balonmano y un fuerte abrazo para todos por estos días que estamos viviendo, que la verdad que están siendo muy duros, parece que estamos sacando un poquito la cabeza. Muchas gracias.
Recta final de Deportes Cope Castilla-La Mancha, de la pachanga que siempre se convierte en una tangana en esta tertulia en la que tenemos que comentar sobre todo esta semana el partido del pasado miércoles entre el Barcelona y el Sevilla. Óscar, te cuento que el miércoles en la radio estaba José Manuel alicaído, ¿no? Estaba compungido. Y luego por la noche pasó lo que pasó con la clasificación del Barça. Yo no sé hoy cómo tienes tanta moral, José Manuel. Te has venido arriba, afortunadamente.
Ya he dado un breve apunte al inicio, pero voy a explicar un poquito más todo esto. ¿Me dejáis tiempo, no? Tengo tiempo, ¿no?
Claro, sí.
Vale, venga, va.
Argumenta.
Argumento, vamos a ver. Me he venido arriba porque a mí me encanta, como he dicho, la rutina, la normalidad. Para mí que el Barcelona gane como gana, por circunstancias extrañas, con polémica, pues es lo que yo llevo viviendo en los últimos 15 años, gracias en este caso a Guardiola, a los que el Barcelona le debe tanto, no por el fútbol que él practicó, sino por lo que consiguió fuera de él. Entonces el Barcelona gana con polémica, injustamente, lo que tú quieras, me parece lo normal. Esta semana también he escuchado a Óscar quejarse muchas veces, el lunes se quejó y la semana anterior cuando empataba el Atlético de Madrid de posibles manos, de
se
fantasma.
Queja hasta en sueños, ¿eh?
No, me quejo con...
Vamos a ver, entonces he escuchado a Óscar y a muchos atléticos que me rodean empezar a llorar y a decir y que los árbitros no la van a quitar. Entonces para mí eso es normalidad. Como decía, solo me falta que el Real Madrid gane para volver a la normalidad. Eso lo veo un poquito más complicado porque, insisto, la Liga, el Madrid no la va a ganar. Creo que la va a ganar el Atlético de Madrid. Vamos, si no la ganara el Atlético de Madrid, sería para cerrar el club y tirar las llaves al Manzanares. Pero creo que la va a ganar. Y en la Champions, pues bueno, yo creo que no va a ganar ningún equipo español. Ya veremos incluso si pasa el Atlético de Madrid. Pero voy a añadir más polémica a esta tangana. ¿No os parece que el fútbol... no se empieza a aburrir el fútbol? Básicamente lo digo por todos los días partidos. Déjame, sí. Es que necesito tiempo para esto. 27.000 competiciones. Hacemos copas de como la de la galleta esta que jugó el Barcelona el miércoles, una copa más de la galleta, regalleta. Y entonces están saturando a la gente, a los aficionados nos están saturando de fútbol. Ya no sabemos qué se compite y sobre todo porque hay competiciones como este torneo de la galleta que es que da igual ganarlo que perderlo. A mí como aficionado me da igual que el Real Madrid gane la galleta o la pierda. Me duele que la pierda con el Alcoyano, lógicamente, porque eso no puede ocurrir nunca, pero es que me da igual la galleta. Es que a mí lo único que me interesa, y te digo la verdad, es la Champions, porque incluso la Liga la están masacrando, porque ya resulta aburrida. Y añado más cosas.
Es con la introducción solo, ojo.
Y luego el tema del VAR. El tema del VAR, que es el peor invento que están haciendo para el fútbol. Se han cargado el fútbol con el VAR. O sea, yo no puedo hacer que, y no sé si os pasa a vosotros, que meta un gol mi equipo y ya no lo celebro porque digo, bueno, espérate,
no, eso es verdad, eso
y a
es
lo
verdad.
Mejor hace 2 minutos y medio pasó algo. Entonces es como, bueno,
tienes mucha razón.
Y entonces no se celebra igual, no se vive el fútbol igual. Y voy a añadir otra cosa más. Y luego debemos acabar y debemos poner coto al flopping en el fútbol. Me parece una absoluta vergüenza que los jugadores lo que están haciendo, que les rozas y se ponen a gritar, a chillar como si... Pero bueno, es que ustedes no han jugado al fútbol en campos de tierra, que nos dejábamos las rodillas y allí no se quejaba nadie.
Sí, pero José Manuel, vamos a ver. Es que la Copa del Rey es una competición más donde este año ha estado muy bien, porque mira, equipos como el Cornellá y como el Alcoyano u otros equipos han eliminado equipos de primera o segunda división de fútbol profesional. Joder, es una competición divertida, a mí me divierte. Además, siempre suele haber goles. El Sevilla ganó 2-0 y ayer perdió, el miércoles perdió 3-0. Pues ya está, pero no le falta. ¿Cómo que la galleta? De la galleta nada. Es una competición que siempre ha dado pase a algunos equipos para las competiciones europeas. ¿Que la juega el Barcelona? Bueno, pues será porque se lo merece.
Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a ver qué opina. Agustín Durán, muy buenas, de nuevo.
Muy buenos días. ¿Ha terminado ya de hablar José Manuel?
Madre mía.
Porque tengo la radio puesta en el mute hasta que deje de hablar ese criterio. ¿Ha terminado ya o no?
Sí, ha terminado. Está calentito del miércoles, yo creo. Tú contento, ¿no?, como blaugrana.
Hombre, por supuesto, yo contento de ver que mi equipo pelea, lucha y no se amedrenta. Y sobre todo contento también de poder ver fútbol, porque a mí me gusta el fútbol y me gusta que haya muchos partidos de fútbol. aquí en esta tertulia, pues ya hemos visto que hay alguien al que prefiere ver la Isla de las Tentaciones, que es a lo que está más adecuado su coeficiente intelectual. Pero yo, si hubiese fútbol todos los días veía fútbol y no me aburriría. Yo me puedo aburrir de hacer una zanja pico y pala, pero de ver fútbol, a mí me gusta el fútbol. Eso.
Pero Agustín, eso le pasa a los madridistas, que cuando no ganan, pues todo es aburre.
Claro.
Venga, ya está. Los madridistas, estamos acostumbrados a ganar.
El otro día contra la Sociedad, pues comete una mano Casemiro, pero no pasa nada, no se revisa.
No, no, y la de, Real, y la, Atlético Madrid, o sea, me estáis hablando de manos de Casemiro y lo del Englet, no hablamos de ello.
No, le dan el pecho y luego le dan la mano.
Lo de Mingueza no hablamos de ello. Venga, vamos a ver. La bula papal de los últimos 15 Manuel, años Manuel, del Fútbol Club Barcelona ha sido absolutamente increíble. Le debéis la mitad más uno de los títulos que tenéis a los árbitros.
Oye, Agustín, contrata a José Manuel para un monólogo. ¿Qué le vas por ahí?
No. A este,
no, porque te vamos, te hunden.
Estás para camino de Barcelona, ¿no? Precisamente, Agustín.
Tengo situación en Barcelona esta noche.
Pues o sea, agárrate la cartera.
No, lo que... ¿Qué quieres que le traigas de la botiga, José Manuel? Que
voy a la botiga. Con la cartera.
Sí, con la cartera. Fíjate, te voy a decir una cosa. Ojalá y tu equipo... Te deseo como aficionado que tu equipo te dé noches como la del Barcelona ayer. ¿Sabes? Porque desde hace un tiempo ver a tu equipo es...
Escúchame, lo que vosotros vivisteis el miércoles, yo lo viví en Lisboa a la enésima potencia.
Pero bueno, qué pesado soy con Lisboa.
¡Razasca!
Pero qué manía de pensar en el pasado. Si es que ahora es en blanco y negro. Es que estáis pensando en la televisión. Falta que os pongan el nodo ya, para que os sintáis un poquito bien. Hombre, José Manuel, por favor. Es un partido Barcelona y vuelvo a repetir. Y vamos, Agustín va a estar de acuerdo conmigo. Las patadas que mete también el Sevilla, como el señor Jordán este, o Jordán, o como quieras que le llamen, son tremendas y no pasa nada. Y le empuja a Messi, le agarra, le mete por debajo, porque es el encargado de frenarle, y le da por todos los lados. Pero no, Mingueza y Lenglet. Primero, está claro, si el balón te rebota y te va a la mano de un rebote de tu propio cuerpo, no es penalti. Y eso es criterio claro, pero nadie lo dice. Hay que hablar claro. Vale, Mingueza. Es que estoy caliente, Agustín, estoy caliente.
¿Te acuerdas de un entrenador que tuvo Real Madrid que se llamaba José Mourinho, que hablaba de que había una tipología de entrenadores que eran los que se quejaban de cuando el árbitro acertaba? Pues eso es lo que le pasa ahora al entrenador del Real Madrid, debiendo saberse el reglamento, porque trabajan en el mundo de la información deportiva, es lo que se dedican es el pánico, el caos, y a desacreditarse como periodistas, dejando claro que su fanatismo le convierte en un ser despreciable. Nada más.
Vamos a hablar de otro tema del VAR, que quiero conocer vuestra opinión. Yo soy muy contrario al VAR. Imagino que Agustín es muy a favor del VAR, porque desde hace mucho está siempre en un VAR. O sea, tú sales aquí a Ciudad Real. ¿Dónde está Agustín? Pues está aquí en el Benja, ¿no? Está en la Posada, ¿no? Está en todos los bares, pero bueno, es muy aficionado al VAR. Pero yo quiero conocer vuestra sincera opinión del VAR.
El VAR funciona bien, ¿no, Agustín? Vamos a empezar por ahí. Es que si empezamos con que el VAR funciona mal, empieza defendiéndolo un poco.
Claro. No, el VAR funciona bien cuando lo que decide no te gusta, ¿sabes? Eso es una cosa que el problema del VAR es que la mayoría de la gente que lo critica es porque no le gusta. Es cierto que yo creo que a veces nos vuelven un poco locos porque hemos visto ante las mismas situaciones tomar decisiones diferentes, y eso es lo que hace que al final pues haya gente que también esté un poco harta, pero yo creo que en el fondo es positivo. Es cierto que nos quita esa salsilla de celebrar el gol una vez, pero bueno, ahora lo celebramos dos veces. Hay que mirarlo por el lado bueno también. Pero bueno,
claro, si es que el VAR parte, al final hay parte de justicia.
Agustín, a favor del VAR porque beneficia al Barcelona. Óscar, lo tuyo, por favor.
No, que parte, el VAR imparte justicia. Al final hay jugadas que tienes que ver las atrás de una televisión para que ocurre. Pero vamos, no ocurre en el balón.
Pero si me dijiste el otro día no sé qué mano de penalti de Oblak, que qué vergüenza que el VAR no había entrado. No,
bueno, pues cambia de criterio, es Atlético, no pasa nada.
No tenía que ver que esté en contra del VAR. Yo dije que por qué no entra el VAR en un
me bajo de la vida.
Con el Levante, que perdimos 0-2, sí, lo digo claramente, 0-2, donde para mí hay un penalti a Oblak que se hubiera rematado en la última jugada, ¿vale? Correcto, y luego donde nos anulan un gol porque Suárez le sopla al jugador de Levante en la espalda, le sopla y se cae.
Le
vale,
muere.
Anulado. 28 tiros a puerta, pero el VAR al final imparte justicia. Pero qué pocos quejáis de la expulsión que tuvo el Atalanta en el minuto 18 de la primera parte, de la jugada de Mendy. Ahí no os quejáis, no, ahí, hombre, no pasa
la
nada.
Zona
ahí
toxo, si es que no sabéis de fútbol. Aquí se tiene que... Cristóbal, esta tertulia se viene con el reglamento. Aquí no, sí, me vale, sí, que... No, pero... me traigas aquí aficionados. Estaba dentro.
Sí, sí,
clara,
sí.
No, perdona.
Nuevo término, nuevo término.
Va, el balón va hacia afuera y tiene otro jugador de Atalanta que está enfrente junto del portero. Hay dos defensas, por tanto, la roja es inexistente por el reglamento. ¿Que le sacó roja al árbitro? Pues bueno. Pues
no, pero de todas formas, Óscar, hablando en serio, al final el problema del VAR es que no estamos viendo un partido de fútbol. Estamos todo el rato, sí, con la cabeza pensando en el VAR. Por, sí, tanto, se ha desvirtuado, quiero decir, lo que es un partido de fútbol puro en el que puede haber un error del árbitro, pero que no va más allá de un error de un árbitro. Es un partido de fútbol y es un error del árbitro. Ahora realmente no puedes celebrar el gol tranquilamente. Estás siempre mirando de refilón a donde no habría que mirar, porque el rectángulo de juego no tiene nada que ver con el VAR, pero ahora el VAR es lo más importante.
Pero hago una pregunta a todos. En el tenis, que si el ojo de halcón, que si para la jugada, que si el árbitro mira si la pelotita ha entrado...
Pero
la
es todo ranita, rapidísimo, Óscar. Vamos a ver, en el tenis está bien, bueno, pues, ejecutado. El tema de revisar jugadas no afecta al juego. Y en el fútbol está afectando decisivamente. Realmente, es que tenis, se lo ha dicho José Manuel antes.
O no ha entrado. Aquí entra la opinión de una persona. Y cada, claro, uno tenemos... Unos vemos más falta, otros vemos menos. No es lo mismo.
Y tardan tenis, mucho, José
entra,
Manuel.
No entra. Lo vemos en el VAR y ahora mismo estamos discutiendo si es penalti o no. Tres tíos aquí, cuatro tíos, y no nos vamos a poner de acuerdo.
Claro.
Y seguramente ninguno llevemos razón.
Pero José Manuel, tardan mucho, que eso es la clave. Si realmente la gracia del fútbol es que es todo dinámico, realmente le quitan la gracia, para mí. Lo has dicho tú antes.
Yo lo que sí tengo claro es que, no sé si os acordáis de un partido en el que el Barça metió un gol al Betis y nuestro paisano Teodoro fue de línea de balón dos palmos dentro.
Hombre de bien.
Ese gol habría significado que el Barça habría ganado e incluso habría ganado la Liga. Y eso con el Barça no habría pasado. Entonces, pues algo
te de... recuerdo. Y Agustín, ¿te acuerdas de Tenerife también? Entonces, por esa misma regla de tres, también nos vamos a Tenerife. También nos robaron la Liga y la ganasteis vosotros. Y aquí, qué bueno, es Cruyff, ha inventado el fútbol. Y después Guardiola, que mea Colonia. Venga ya, pues los errores han existido. Los errores han existido y van a existir siempre. Y a veces nos han perjudicado. Cuando nos perjudican, nos quejábamos y poníamos el grito en el cielo. Y cuando nos beneficiamos, pues nos callamos. Así actuamos todo. Pero por lo menos había agilidad, había emoción. Y no como ahora, que estamos pendientes de un señor que vea una tele, siete tomas, y allí parados todo el mundo, venga, ¿celebramos o no celebramos?
Os pongo un ejemplo que se me acaba de ocurrir. El fútbol es como un monólogo de Agustín. La gracia es la improvisación, la velocidad, los chistes, hacerlo todo en el momento. Tú imagínate, Agustín, que estás haciendo un monólogo y tienes que parar. No, vamos a revisar el VAR de esa frase que he dicho, si está bien dicha.
A revisar a ver si se ha reído el de la primera fila.
Claro.
No, bueno.
Y el fútbol es lo mismo, es que te vas saliendo del partido realmente.
No, pero mira, estoy muy de acuerdo con Cristóbal y me ha gustado el símil porque es verdad, porque ha perdido frescura el fútbol, ha perdido la improvisación, los nervios. Es que ahora yo no celebro un gol, yo digo, bueno, a lo mejor ha pasado algo. Que hace tres minutos uno le dio así medio con la mano y el árbitro interpreta... No, el VAR hay que eliminarlo, se ha cargado la esencia del fútbol... Y sobre todo la emoción y los errores. Dice, bueno, sí, podemos, en lo del Betis no hubiera ocurrido, vale, pero si es que sigue habiendo errores con el VAR. O sea, si me dices que
claro,
hemos eliminado el error, no, si el error persevera en tanto en cuanto decide una persona.
Pero vamos a ver, si está claro que tenía que ser un poco más dinámico, que a veces el otro día el 0-1 de la Eti, como dice, al Villarreal, en el campo de allí, en
por
el
favor,
de la cerámica,
estaba Savic que no sabía dónde Savic, mirar, y cuando celebra el gol Savic ya nos da igual.
Mirando, vale, yo creo que tiene que ser más rápido. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con el VAR, que se implante el VAR y que esté implantado, porque imparte más justicia. Porque si tú metes un gol en fuera de juego, es fuera de juego y se acabó. Y a veces el ojo humano no llega a ver eso. Y si lo ve una cámara con una televisión, se implanta una línea, pues se acabó. Oye, mira, perdona, estabas en fuera de juego. El VAR hace más justicia en el fútbol y punto.
De todos modos, se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en este programa hace algunas semanas. Agustín, te lo recuerdo, que quizá no lo recuerdas. Dijimos que la Liga le iba a ganar el Atlético de Madrid, que la Copa le iba a ganar el Barça y que la Champions le iba a ganar el Real Madrid. Y por ahora todo está confirmándose.
Bueno, no, vamos. Yo sigo siendo... Lamento tener que darle aquí un palo a Óscar, pero yo sigo, sí, pensando que el Atlético no va a ganar la Liga. Yo estoy convencido de que el campeador, que es Simeone, ha salido ya muerto en el caballo tantas veces que la gente se ha dado cuenta de que ya huele, y eso va a ir, creo que no van a ser capaces de ganarla.
Sí, pero tiene una cosa, Agustín, mira, al final el fútbol se juega cada uno como quiere, eso está más claro que el agua. Y segundo lugar te ha sido otra cosa. El otro día dices tú, por ejemplo, el partido de Villarreal, que todo el mundo pensaba que el Atlético perdía y habíamos ido al derbi y que perdíamos el liderato. Pues chico, al final no te mete ningún gol, eso es el dato objetivo. Segundo, metes tú dos goles y ganas y te llevas tres puntos. ¿Qué has jugado que defendiendo? Y no es legal defender. ¿O no es legal jugar a los equipos? Ah, claro.
Pero ya te digo, a mí como, no sé, como me gusta el fútbol, me gustaría ver a esos jugadores jugar como pueden jugar, porque yo creo que tú has visto a Coque jugar partidos con España y parecía que era, vamos, que era un dios. Si te parece un señor, pues que vaya. A mí lo que me da rabia del Atleti, a mí no me preocupa, a mí me da igual que defienda, ¿no? Pero me gustaría verlo jugar a fútbol también de vez en cuando, a algún rato.
Jugar al fútbol y Simeone, no se llevan bien.
El otro día contra el Levante, 0-2, gana el Levante. Vale, perfecto, el último gol es el último minuto ya. Oblak y la portería de Levante, da igual, 0-2. 28 tiros a puerta de Atlético Madrid, atacando toda la segunda parte como posesos. Vas a Villarreal, haces el partido que tienes que hacer, te perpetras bien en tu portería, defiendes bien y de tres ocasiones metes dos. Y el Villarreal, de ocho ocasiones, cero. Tres puntos a la butaca. Es que al final tienes que hacer eso así. No tenemos ni a Messi, ni tenemos a Benzema, ni tenemos a Kroos, ni tenemos a Busquets.
Para rebajar un poquito la tensión de esta tangana, voy a hacer una propuesta, a ver qué os parece. Agustín Durán no nos ha dicho nada, porque es un tío... Pero nos iba a anunciar dentro de poquito que nos va a invitar a los tres al espectáculo del 20 de marzo a Madrid, para que disfrutemos del espectáculo de Agustín Durán. Nos tiene tres entradas reservadas, tres entradas VIP. Entonces, si queréis, vamos.
Hombre,
tengo tres entradas. Una para Cristóbal, otra para Óscar y otra para tu señora esposa, para que pidas cara cuando quiera. Que se vengan los tres a ver el espectáculo. Claro.
¿Dónde va a ser, Agustín? Sí. Para quien lo quiera saber.
En el Teatro Cofidis Alcázar. Mm. En la mítica calle Alcalá 20.
Sí, en el centro.
Calle Alcalá, de Madrid.
Fenomenal. Pues el 20 de marzo nos vemos. Allí estaremos al pie del cañón. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando, que Agustín sigue de viaje, camino de la ciudad condal. Espero que disfrutes mucho en Barcelona, Agustín, con los blaugranas, quiero decir. Vamos con la porra. Siempre hacemos la porra al finalizar la pachanga. Este domingo, evidentemente, Atlético de Madrid, Real Madrid. Por si alguien no lo sabe, es a las 4:15 de la tarde. ¿Tú cómo lo ves, Agustín?
Pues yo creo que es que... va a ser un -1 a -1 el partido, pero ya voy a decir un empate a uno, que es lo que nos conviene a los del Barça, con la boca pequeña, porque yo creo que va a ganar el Madrid, pero voy a decir empate a uno.
Óscar,
2-0.
José Manuel, me río porque cuando me toca José Manuel ya lo tengo escrito el resultado.
Lo tienes escrito, ¿no? 8-2.
2-8 será, ¿no?
No, 8-2.
Ah, que gana el Atlético.
Gana el Atlético 8-2.
8-2. Madre mía. Sí. Yo digo que gana el Madrid 1-2. 1-2. 1-1, 2-0, 8-2 y 1-2.
Tenemos que esa tensión que requiere estos partidos.
Sí, sí. Una cosita. Quiero decir, vamos a disfrutar del partido. Luego no mandéis WhatsApp ahí a mitad del partido, ahí dando por saco. Cuando marca el Madrid no mando nada.
Yo soy legal, escucha. Y la cosa va mal para Leti, no esperéis ningún WhatsApp mío, soy sincero.
Sí, pero pues si marca las Leti vas a estar ahí ya, ¿eh?
Al final del partido, hasta que marca el partido no mando ni uno.
Tenemos pendiente la propuesta que lanzó un día José Manuel de hacer un directo, ¿no? Una pachanga en directo, ¿no? Un domingo,
ver,
¿no?
Las caras, yo te lo juro, por ver la cara de Óscar el domingo cuando marque el Madrid en el minuto 94 de penalti injusto y ganemos 0-1, yo esa cara la quiero ver, vamos.
Gol de Vinicius
de rebote, que tira allí al córner, pegan siete tíos y se mete por la escuadra.
Reíros, que Vinicius para meter un gol tiene que tirar 75 veces.
Qué malo es el tío, macho, virgen santa.
Antes que teníamos a Ronaldo y nos quejábamos de delantero centro y mira ahora, madre mía.
De verdad, Vinicius, en fin. Puede ser el tío más
negativo que yo he visto. Relaja, que viene el fin de semana, relaja.
En fin, Agustín, que vayan muy bien los espectáculos en Barcelona y los inminentes en Madrid. Seguimos hablando contigo. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
Cerrar la carretera.
Adiós. Bueno, chicos, algo más. Tenemos que cerrar esta pachanga. Hoy la verdad es que muy divertida. Hemos tocado un poquito todos los palos. El fútbol sala, el balonmano también y el atletismo. Ha estado muy completa.
Pues sí, de todas formas, yo quiero lanzar para la siguiente pachanga, que hoy no os va a dar tiempo, que es el tema esto de la selección sub-21, que ahora tienen que jugar el pre-europeo, la clasificación, y luego si se clasifican habrá jugadores de primera división, tipo, por ejemplo, Mingueza o Pedri, que pueden ser seleccionados y que se van a perder entre 2-3 semanas de primera división. ¿Cómo puede estar esto tan mal organizado? Dejo la pregunta ahí para que la siguiente pachanga lo tengamos encima.
Fenomenal. Bueno, chicos, pues nada, mucha suerte para ese Atlético Real Madrid. Rezar todo lo que sepáis el domingo y el lunes lo comentamos en la radio, como siempre, a las 3:25. Hoy también, como siempre, los viernes a las 3:25 en la radio estaremos comentando esa previa del fin de semana castellano-manchego y el Atlético Real Madrid, por supuesto.
Por supuesto, ahí estaremos.
Abrazo fuerte, señores.
Abrazo, adiós.
Adiós, adiós. Adiós. Adiós.
La pachanga siempre en cope.es. Hasta luego.